Somos Podcalyptus Bombón, el podcast cultural que haría enternecer a Skynet.
Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Podcalyptus Philosophicus. Volvemos a traer por aquí filosofía, porque, bueno, ya sabéis que tenemos la teoría de que es una de las disciplinas, pese a lo que se suele comentar, más prácticas que existen. Y bueno, vamos a traeros aquí a varios autores que, bueno, aunque están en corrientes distintas, están más o menos emparentadas. Y bueno, sobre todo lo que han pervivido de ellas, pues ha sido la rama ética, ¿no? Que en definitiva es aquella que aborda cuál es la forma más correcta de comportarse individualmente en sociedad. Correcta ya, bueno, entendido como queramos, la que más nos beneficia, la que más beneficia a la sociedad. Bueno, en cualquier caso, ese es el núcleo central de la ética y, bueno, a través de estos autores quedaron reflexiones que han perdurado siglos e incluso milenios, por algo será. Se trata, por un lado, de Diógenes de Sinope, Zenón de Citio y Epicuro. Así que, bueno, pues ya sabéis que son autores muy, muy potentes. Vamos a ir metiéndonos en ellos. Sí que es verdad que me gustaría enmarcarlos, en cierta forma, históricamente, pero desde una perspectiva también histórico-filosófica. A ver si me explico, porque en definitiva sí que es verdad que nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, en gran medida también cómo somos, bueno, pues en parte es fruto de lo que nos rodea, ¿no? También en el ámbito social, en el ámbito político, bueno, nuestra individualidad y nuestra conciencia es seguramente fruto de muchas cosas, pero desde luego esa es una de ellas. Y cuando se aborda a estos autores, no se suele poner de manifiesto, pero esto, lejos de restarles utilidad, me refiero a enmarcarlos históricamente, yo creo que también nos ayuda a entenderlos mejor y, por lo tanto, que sus enseñanzas, las que estimemos oportuno, bueno, pues adquirir o aprender de ellos, coger, abrazar de ellos, ¿no? Pues yo creo que esto nos lo hará más fácil, ¿no? Siempre aquí también somos partidarios de máxima información, cero prohibición. Y en ese sentido, también en la filosofía, yo creo que podría ser una máxima que podemos tener en cuenta. Bueno, esto viene derivado del hecho que en gran medida estos autores son frutos del helenismo, ya sabéis, ¿no? Ese gran hombre admirado por generaciones y generaciones durante siglos, ¿no? Me estoy refiriendo a Alejandro Magno, el conquistador de medio mundo, todas esas cosas que no le sirvieron de mucho. Murió joven. Y bueno, Alejandro Magno, pues yo creo, esta es mi opinión, que no tiene muchas cosas de las cuales, bueno, podamos beneficiarnos, ¿no? Más allá tal vez de cierto tesón, ¿no? O ser bastante, bueno, aquí lo diríamos por aquí, por Zaragoza, cabezón, ¿no? Me he empeñado en conquistar Persia, pues la voy a conquistar. Bueno, pues esto yo creo que tampoco es especialmente interesante desde un plano de vista ético. Y, sin embargo, bueno, pues gente que nació filosóficamente a través de su sombra, y me explico, yo creo que tienen mucho más de lo que podemos coger, ¿no? En definitiva, la llegada de Alejandro también es la llegada de un poder fuerte, monolítico, divino, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y en definitiva, un tanto la muerte de la ciudad estado helenística, una ciudad de estado que, bueno, ya sabéis muy bien, tenía muchos problemas, estaba lejos de ser una democracia plena. Tal vez en nuestra sociedad occidental, comillas, comillas, estemos lejos de ser una democracia plena, pues imaginaros en la Grecia clásica, ¿no? Bueno, pues no podían votar esclavos, mujeres, extranjeros, todo este tipo de cosas, pero bueno, en definitiva sí que había una concepción de ciudadanía, había una concepción de participación política. Bueno, esta llegada del emperador, ¿no? Es también una especie de retorno a los viejos monarcas anteriores también de, bueno, pues la autoridad a través de la divinidad, todo este tipo de cosas. Hay cierta desesperanza en ese sentido con los pensadores o de los pensadores hacia esa situación global de, bueno, hemos perdido nuestra individualidad, en gran medida hemos perdido nuestra libertad, ¿no? ¿Es este el final del ciudadano? Hay, bueno, ¿cuál es el sentido de nuestra existencia, ¿no? En un mundo en el cual un señor puede decir, acabad con todos estos y es el fin y se acabó, ¿no? Pues precisamente en esa sombra, como os comento, bueno, pues nace las escuelas filosóficas, por ejemplo, uno de los libros de referencia que tenemos aquí en la Fortaleza Secreta, porque además asimismo es un filósofo al cual admiramos mucho. Me estoy refiriendo a Bertrand Russell, lo admiramos tanto que tiene su programa propio. En tiempos descubrí que, por ejemplo, en esta mítica edición de la colección Austral, el prólogo está realizado por Jesús Mosterín. Y eso me alegró mucho, porque Jesús Mosterín, bueno, es una persona profundamente, es un filósofo, es una persona profundamente empática, de hecho, tiene un libro absolutamente maravilloso que es El triunfo de la compasión, en el cual, bueno, pues demuestra, yo creo que sin género de dudas, cómo los animales son mucho más cercanos a nosotros de lo que a veces pensamos y de lo que a veces la sociedad también nos invita a pensar o nos empuja a pensar, por expresarlo más correctamente, y por eso debemos respetar también su bienestar, ¿no? Entonces esa dupla, Bertrand Russell, Jesús Mosterín, bueno, pues fue uno de esos regalos del universo intelectual, por expresarlo de alguna manera. Pero en cualquier caso, bueno, Bertrand Russell nos comenta que precisamente en esa época nacen estas cuatro escuelas de filosofía. Vamos a hablar hoy fundamentalmente de tres: la de los cínicos a través de Diógenes, la de los epicúreos a través de, oh, sorpresa, sorpresa, Epicuro, y los estoicos en gran medida a través de Zenón de Citio. Escépticos, ser escéptico, ya lo sabéis, también es una máxima que nos gusta mucho, pero bueno, en gran medida sus planteamientos, ¿no?, de ser un tanto sanamente descreído están implícitas ya en las otras escuelas, que bueno, tienen además algunas derivadas que vamos a desarrollar y que yo considero interesantes. Otra cuestión que no se suele comentar con respecto a estas escuelas filosóficas es que el cristianismo, como queda estructurado, sobre todo a través de Pablo de Tarso, que nunca me cansaré en recordar, no conoció a Jesucristo, no era uno de los apóstoles, pero en gran medida fue el que configuró la religión católica. Bueno, pues parte de esta concepción de la caridad, del estoicismo en el cristianismo, viene derivada de estas escuelas filosóficas. Por supuesto, ya lo sabéis muy bien, no es la única rama del cristianismo, del catolicismo, tiene otra muy pegada a lo terrenal, a dominar sobre lo terrenal, ya lo sabéis, a lo largo de la historia, a cómo debemos de pensar todos, este aspecto monolítico, ¿no?, de la moral del cristianismo, que se aleja de todo esto, pero esta parte más positiva de, ya digo, el estar pendiente del sufrimiento ajeno, el soportar con estoicismo, ¿no?, los aspectos negativos que nos llegan a la vida, bueno, pues en gran medida vienen derivados de estas escuelas filosóficas. Bueno, pues venga, vamos a empezar por uno de los más famosos, aunque sea por el equívoco síndrome de Diógenes, ¿no?, que no tiene absolutamente nada que ver en cómo vivía este hombre, ahora mismo os cuento. En definitiva, Diógenes de Sinope era discípulo de un discípulo a su vez de Sócrates. Bueno, ya lo sabéis muy bien, el discípulo más famoso era Platón, del cual se han conservado, bueno, pues con respecto, sobre todo en comparación a otros autores, muchísimas obras. El cristianismo bebe también mucho del Platón, de su idea del mundo de las ideas, valga la redundancia, precisamente todo este tipo de cuestiones, pero evidentemente Sócrates tenía más discípulos. Bueno, además también tenemos, si estáis interesados, otro programa dedicado a Sócrates. Uno de estos discípulos era Antístenes. Bueno, este hombre, bueno, pues no se le conocía una actividad especial antes de la muerte de Sócrates, pero luego algo parece que hace un clic en su cabeza, ¿no? Se convierte en un rebelde, ¿no? En una persona que no soporta ya las normas del mundo. ¿Por qué le ocurre esto? Bueno, tal vez precisamente por lo que considera una gran injusticia, ¿no? Con el proceso y la muerte de Sócrates, precisamente esta desesperanza, ¿no? De ese helenismo tardío, ¿no? Que ya iba introduciéndose en otra vez el poder de los grandes reyes, de los grandes emperadores, no lo sabemos, pero en definitiva, bueno, pues este hombre llegó a la conclusión a partir de todos esos empentones, ¿no? Como me gusta decir, que a veces por desgracia nos da la vida, pues que, bueno, pues no hay que tener ni gobierno, ni propiedad privada, ni matrimonio, ni religión, ¿no? En definitiva, es un anarquista. Ya vemos que también el anarquismo es una disciplina política que puede encontrar sus raíces en, bueno, pues hace muchísimos siglos, ¿no? Bueno, pues de estas enseñanzas, Diógenes, bueno, pues viene además a hacer un simbolismo bastante interesante, en gran medida porque a su padre se le había acusado de falsificar moneda, ¿no? Pero él viene a decir, bueno, pero esto de la falsificación, ¿qué es, no? Porque hay muchas cosas que están falsificadas, pero algunas están aceptadas y otras no, porque en definitiva en la sociedad venía a decirnos Diógenes, todo es mentira, ¿no? Los que se nos presentan como generales y como reyes y como grandes hombres, bueno, pues su moral y su autoridad está basada en mentiras. Las cosas como el honor y la sabiduría, en definitiva, a través de lo que nos marca la sociedad, son para Diógenes falsas, ¿no? Como esa moneda falsa, y la felicidad y la riqueza que nos viene asegurada según la sociedad con, bueno, el dinero, ¿no? Con las riquezas, bueno, pues no deja de ser también una falsedad, porque posiblemente no contribuiría, según Diógenes, a nuestra felicidad tanto como otras cosas. Y en ese sentido vio más cercanía Diógenes con, bueno, la humanidad en general e incluso con el resto de los animales que con lo que se podía considerar lo que deberían de ser sus correligionarios en función de clase social, riqueza y todo este tipo de cosas, ¿no? Su máxima aspiración, o en definitiva una de sus máximas aspiraciones, era la libertad, incluyendo, bueno, pues la libertad de uno mismo, ¿no? De lo que nos atrapan esas pasiones que, bueno, pues nos llevan a la autodestrucción, todo este tipo de cosas, ¿no? Y, bueno, en ese sentido también él trató de ejemplificar con su vida, o por lo menos ser coherente con la misma. Sabéis que es muy conocido lo que se decía, es muy difícil saber hasta dónde llega la leyenda, hasta dónde llega la certeza, aunque es verdad que, bueno, hechos de estos filósofos, bueno, aunque, por ejemplo, Diógenes no escribió nada, otros sí, pero se ha perdido, bueno, tenemos testimonios bastante cercanos, más o menos un siglo después, por otro Diógenes diferente, Diógenes Laercio, con su Vidas de Filósofos Ilustres. Gracias a esta obra conocemos mucho, por lo menos, de lo que cerca de la vida de estos autores se decía de ellos, ¿no? Lo cual también es muy interesante, no solamente lo que ocurrió de verdad, sino lo que decían de ellos. Bueno, una de las cosas que se comentaba de Diógenes es que vivía en una gran tinaja, ¿no? Y que solamente, y por esto decía también lo equívoco del síndrome de Diógenes, bueno, poseía aquello que podía llevar a sus espaldas. Y por lo tanto, aquello que se conoce ahora como síndrome de Diógenes vendría a ser bastante diferente, ¿no? Incluso opuesto. Pero bueno, precisamente, bueno, todas estas enseñanzas y forma de vida, por aquí tengo también algunas reflexiones de él, en este caso recogidas en una página también muy recomendable que es Philosophia and Company, que, bueno, pues hace artículos muy interesantes sobre filósofos. Nos decía Diógenes: los estúpidos se esfuerzan en trabajos agotadores que les roban la vida, compran cosas que no necesitan y persiguen placeres superfluos. Vamos, aquí, en gran medida, Diógenes nos está definiendo un poquito, ¿no?, a dónde nos lleva la sociedad en la que vivimos, ¿no? Estos trabajos agotadores que nos dejan hechos polvo y, bueno, nos permiten comprar cosas que, ¡malditos!, no necesitaríais, diría Diógenes, ¿no? Nos gritaría Diógenes. Bueno, pues es una concepción que podría estar emparentada con otros autores, ¿no? Como Buda, Confucio, los caballeros Jedi. Bueno, Russell no habla de los caballeros Jedi, por ejemplo, pero también habla de otros como Rousseau o, ya sabéis también por aquí, el muy admirado Tolstoy, el cual, bueno, sobre todo a través de su obra El sendero de la vida, tenemos un programa que se lo dedicamos por aquí por Podcaliptus, ¿no? Y bueno, también es muy famoso lo que se cuenta, una anécdota seguramente apócrifa, pero que ya digo que también es muy interesante lo que se decía sobre este hombre, ¿no?, con respecto precisamente a Alejandro Magno, el que había, en cierta forma, acabado con la ciudadanía helénica, ¿no? Y leyendo, por ejemplo, un fragmento no solamente de Diógenes Laercio, sino que, por ejemplo, es un episodio que también lo recoge Cicerón en sus Tusculanas. Él dice, bueno, cuenta Cicerón esta anécdota entre Diógenes y Alejandro. Alejandro le rogaba que dijera si necesitaba algo. Justamente, dijo Diógenes, apártate un poco del sol. La verdad es que es una anécdota absolutamente maravillosa, ¿no? También por el simbolismo que recoge. Por un lado, a través de ella, bueno, aunque no la dijera tal cual Diógenes, sí que en gran medida esto lo decía su filosofía, ¿no? Que nada me hace falta con respecto a lo material. Tú puedes ser un rey, puedes ser un emperador, que me la chufla, que es que me da igual, que yo, a mí, con que no me tapes el sol. Y en ese sentido, relacionado con esto, también me encanta ese simbolismo de lo político, ¿no? De él mega maxi superpoderoso, por expresarlo de alguna manera, que, bueno, nos podemos dar con un canto en los dientes simplemente con que no nos molesten, con que no nos tapen el sol, ya es suficiente, ¿no? Pero bueno, otras lecciones políticas, ¿no?, que a mí me parecen maravillosas a través de este carácter de la escuela cínica, que ha quedado también, ya lo sabéis muy bien, el adjetivo cínico como algo peyorativo, pero en gran medida yo creo que esto no es inocente, porque en definitiva ha sido un poco la reacción social al que denuncia sus fallas, ¿no? Hombre, ya está este aquí tocando las narices, el cínico de las narices. Pues cínico de las narices, el mamón este que nos dice las cosas que no queremos escuchar y al final acaba convirtiéndose en un concepto peyorativo. Pero, por ejemplo, Diógenes Laercio nos cuenta que su tocayo, en esta obra que os comentaba, en las vidas de filósofos ilustres, que preguntando qué es lo más bello entre los hombres, Diógenes dijo: la libertad de palabra. No dijo, no, que se diga esto, que se diga lo otro, que esto es, no, la libertad de palabra, que la gente diga lo que le dé la gana. Esto a veces yo creo que tendemos también a olvidarlo, en el sentido de que muchas veces consideramos que la libertad de expresión buena es la de los que opinan como nosotros. No, la libertad de expresión buena es la de que opinan, sobre todo los que no opinan como nosotros, porque el respeto hacia ellos es más complicado, ¿no? Esto también me recuerda precisamente ese carácter negativo que ha acabado adquiriendo el concepto de cínico a la figura del bufón. Es una figura que yo respeto muchísimo y es que, en definitiva, es el que le dice la verdad al poderoso, ¿no? Esto es absolutamente necesario. Bueno, todos necesitamos que nos digan la verdad. Antístenes, esto también es verdad, que, en mi opinión, hay que mediatizarlo, ¿no? Porque luego están esta gente, que son un poco pelmas también, de no, no, es que claro, yo voy con la sinceridad por delante. Bueno, hay gente que lo que parece que le gusta es ofender, ¿no? Y en ese sentido no es tan importante decir la verdad absolutamente, sino decirla, pero también de una manera positiva, ¿no? Para ayudar a los demás, no para herirlos, que esto también es una figura que en ocasiones yo creo que está demasiado extendida, pero sobre todo, yo creo que para todos, pero para el poderoso esto es muy recomendable, ¿no? La gente que no seáis de España, incluso muchos que lo seáis, pues tal vez no hayáis oído el término síndrome de la Moncloa. Esto es un concepto que se lleva manejando, ¿no?, entre los politólogos españoles desde hace muchos años, que en definitiva yo creo que ocurre en casi todos los gobiernos del mundo, es el hecho de que la gente que acaba siendo el presidente del gobierno, como acaba rodeado de personas que son yes men, ¿no?, todo sí, todo estupendo, todo maravilloso, no, esto no solamente para el presidente del gobierno, sino en general para cualquier cargo que tenga cierto poder, pues acaban desconectándose de la realidad. Y por lo tanto, esa desconexión hace que su gobierno, en gran medida, no sea efectivo, porque no entienden a las personas sobre o con respecto a las que tienen que gobernar, ¿no? Y esto es muy importante y por eso la figura del bufón ha sido extraordinariamente importante a lo largo de la historia. Entonces ya os podéis imaginar, el señor Diógenes, iba a llamarlo el pobre Diógenes, pero no, Diógenes para él, los pobres éramos todos los demás. Aquí me vienen estos poderosos que además nos quitan los derechos, como los derechos políticos, los derechos de palabra, todas estas historias, y encima, bueno, piden aquí que les vayamos adulando. Pues no me sale de las narices. De hecho, la palabra cínico deriva de quinó, que en griego es, en griego clásico, es el perro. Porque la gente que, bueno, decidía vivir más como otro animal, ¿no? Como los perros. Pasando de las convenciones sociales, de todo este tipo de cosas, yo voy a donde me da la gana, hago lo que quiero y tú puedes ser muy emperador. Pero bueno, incluso en el caso extremo de que me ejecutes, bueno, yo habré sido libre hasta incluso ese preciso instante, porque en definitiva ni mi comportamiento ni mi pensamiento ha sido influido por ti, ¿no? Por muy poderoso o por muy de los dioses que digas que viene tu poder. Ahora también me gustaría recomendar una otra página web que se llama antiquitatem.com por un profesor de filología, de latín y de griego, Antonio Marco Martínez, que cuenta ahí en ese blog que lo abre sobre todo a raíz de que se jubila y tiene más tiempo de leer a los clásicos y de, bueno, pues a través de esa lectura, pues contarnos a los demás lo que él considera más oportuno de ellos, ¿no? Y, bueno, pues utilizando además textos clásicos, etcétera, muy recomendable como os comento. Y bueno, precisamente una de las cosas que se dicen, aparece también en Antiquitatem, en una entrada que se llama Los filósofos y el poder, ¿no? La relación entre los filósofos o los pensadores y el poder, algo que me parece extraordinariamente interesante, pues que una de las cosas que se cuenta, esto es prácticamente imposible también, pero es una de las cosas que también se ha contado durante muchos siglos, es que Alejandro Magno y Diógenes murieron el mismo día. Ya os digo también que cómo permea la cultura popular este tipo de cuestiones, este tipo de informaciones, me resulta, por otro lado, muy relevante, porque también se estaba reflejando, ¿no?, el hecho de que, bueno, personas que mueren en el mismo día, posiblemente la más poderosa del mundo y la más humilde del mundo, y uno tiene 33 años, muere en el año 323, Y el otro, en el mismo año, muere a los 86 y al primero de que le han servido todas esas riquezas, ¿no? En definitiva. ¿Y para qué? Para verse rodeado de aduladores y estar constantemente en tensión por las intrigas cortesanas y, además, en base de todo ello, arrebatar a los demás ciudadanos de su imperio los derechos políticos, pues en definitiva, morir el mismo día, vidas muy diferentes, ¿no? Vidas paralelas, que diría Plutarco. Igual una de ellas precisamente dedicada a Alejandro. Bueno, pues, bueno, venga, vamos a entrar en Epicuro, Epicuro de Samos, isla griega, que, bueno, pues nació aproximadamente en el 340 a.C., moriría unos 70 años después. Una de las cosas que me encanta de Epicuro es que le daba mucho valor a la amistad, ¿no? Y bueno, él monta una comunidad en Atenas. Se dice que, bueno, pues una casa que tenía un jardín donde él paseaba, acudían a verle sus amigos, vivían de una manera, con alguno de ellos en comunidad también, de una forma humilde. Y bueno, Bertrand Russell, por ejemplo, nos cuenta que tuvo una capacidad excepcional para la pura amistad humana. Y cito textualmente: "No practicó esa dignidad y reserva en la expresión de las emociones que se esperaba de los filósofos antiguos. Sus cartas son asombrosamente naturales y desenfadadas". Esto me gusta, ¿no? Porque efectivamente el amor por la cultura, el amor por la intelectualidad, pues lo que nos puede servir, yo creo, es para valorar precisamente cosas importantes como pueden ser la amistad, precisamente respetar a los amigos, el buscar su compañía. Todo este tipo de cosas. De hecho, también, posteriormente a Epicuro, Cicerón, en gran medida la filosofía romana vive de estas escuelas de pensamiento, y esto es muy interesante, el hecho de que, en gran medida también, el cristianismo, al ser un fruto grecolatino derivado de, bueno, pues un mesianismo monoteísta, hebreo, fundamentalmente, que posiblemente los judíos adquirieron de la reforma amarniense en Egipto, pero bueno, me estoy yendo también muy lejos, pero en definitiva, el cristianismo, lo que a veces no somos conscientes es lo mucho que bebe del mundo grecolatino. Por supuesto, desde una perspectiva ideológica, con un neoplatonismo, ¿no? En el sentido de, no, el mundo real es el del más allá, el de las ideas, todo este tipo de cosas, pero hasta en las cuestiones más organizativas, ¿no? Por ejemplo, en la administración territorial. Parroquia es un concepto de administración territorial de Roma. O incluso arquitectónicamente, basílica es un edificio público de carácter romano, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos ver entendiendo de dónde vienen todas estas ideas, ¿no? A las cuales, pues, bueno, por ejemplo, en estas escuelas de pensamiento, pues filósofos romanos respetaron muchísimo, ¿no? Cicerón, por ejemplo, decía de Epicuro que para este autor la amistad no puede separarse del placer, ¿no? Estos autores estaban muy preocupados por el concepto de virtud, ¿no? Que entendían como el placer, lo que nos da la felicidad. Pero, claro, ¿qué es esto? Bueno, pues una de las cosas que eran importantes, por ejemplo, para Epicuro, era la amistad, ¿no? Por esa razón, tiene que cultivarse. Porque sin ella, nadie puede vivir seguro y sin miedo, ni aún agradablemente, ¿no? ¿No? Hay una vida que, en definitiva, parece decirnos Cicerón, bueno, estudiando a Epicuro, que merezca ser vivida sin amistad, ¿no? Sin, bueno, rodearnos de la gente que nos quiere bien, en definitiva, ¿no? Por lo tanto, esto también me parece muy, muy bonito. Y, bueno, ya os digo, ¿no? Esta idea de virtud, ya veis que esto también luego, bueno, con ligeras modificaciones lo va a adoptar el cristianismo, bueno, no es el lujo, sino el principio de la vida beata. No estoy hablando cómo luego va a acabar funcionando la organización de la Iglesia Católica, la cual el lujo, ¿no? Solamente hay que visitar el Vaticano, no le es ajeno, pero sí esta concepción filosófica, desde luego, ¿no? Y en definitiva, Amigos, amigas, esto no es práctico, no nos está contando unas lecciones bellísimas aquí la filosofía que nos sirve para nuestra propia vida, ¿no? Pues es, yo estas cosas es que las veo eminentemente prácticas, más prácticas, yo qué sé, casi que el coche, ¿no? Es un objeto que se nos vende como absolutamente indispensable. De hecho, es una concepción tan práctica que, bueno, pues Epicuro, por ejemplo, la trasladó incluso a la justicia. ¿Y qué queremos con ella, no? La simple venganza, la retribución, la reinserción, el aprendizaje. Bueno, pues para Epicuro la justicia consistía en actuar hasta no tener ocasión de temer el resentimiento de las demás personas, ¿no? Esto me parece también una reflexión muy interesante y muy profunda, ¿no? Que ya se aleja muchísimo de hacía ya milenios, bueno, pues código de la ley del talión, ¿no? Del ojo por ojo y ya está, y punto pelota. No, no. Aquí esta gente pensaba en estas consideraciones prácticas. Dostoyevsky, por ejemplo, sabéis también muy bien que se mide el grado de civilización de una sociedad por cómo trata a los presos, ¿no? Gente que iba mucho más allá de las convenciones sociales, ¿no? De esto ha hecho esto tal, pues hay que hacerle un cual o hay que hacerle un pascual, ¿no? Pues efectivamente, ¿no? El elemento ético de la filosofía como elemento práctico de la organización. Bueno, pues con las características propias de estas escuelas que estamos comentando hoy aquí, ¿no? Hay gente también muy preocupada por el equilibrio, ¿no? Es decir, claro, el comer nos provoca placer, pero si comemos en exceso, esto va a llevar a una serie de problemas que nos va a provocar dolores y molestias, que es la antítesis del placer, ¿no? Y en ese sentido, ya os digo, el equilibrio es extraordinariamente importante para estos autores, llevado desde dentro hacia afuera, pues equilibrio con nosotros mismos, con el resto de seres humanos, con el resto de animales, con el resto de la naturaleza de la cual nosotros formamos parte. Esto era importante también para estos autores habitualmente. Y, en definitiva, bueno, pues el equilibrio con todo lo existente, con el universo, ¿no? En definitiva, es una filosofía que yo veo eminentemente práctica porque nos está trayendo meditaciones que nos podrían permitir o nos darían una de las soluciones para vivir sin miedo. Que en definitiva, bueno, pues el temor es una de las mayores esclavitudes que existen, ¿no? De hecho, por ejemplo, bueno, pues para Epicuro, algunas de esas fuentes, orígenes del miedo, bueno, pues podría ser la religión o el temor a la muerte, ¿no? Porque la religión nos está diciendo constantemente, bueno, pues es que después igual hay un infierno, hay todo este tipo de cosas y, bueno, pues derivado de ello, el terror a la muerte, ¿no? Claro, Epicuro venía a decir, bueno, pues es que, bueno, por aquí ya tenemos bastante con evitar el dolor, ¿no?, que produce la infelicidad. Jolín, y si encima nos están diciendo que tal vez hay un infierno en el cual durante toda la eternidad vamos a tener dolor, pues cómo no vamos a vivir sin miedo, ¿no? Entonces, claro, también una concepción metafísica, ellos tendieron a ser, precisamente por eso aquí está un tanto incluido, escépticos, ¿no? Y en autores muy posteriores, algunos de ellos también muy admirados por aquí, como Michel de Montaigne, bueno, esto está presente, yo me acuerdo también una obra absolutamente maravillosa, que es Las últimas palabras de Copito de Nieve, una obra teatral que tuve la suerte de ver en teatro por Animalario. Bueno, pues Copito de Nieve, en gran medida siguiendo todas estas doctrinas y también a Montaigne, bueno, pues nos venía a decir que la muerte no es nada para nosotros, ¿no? Porque, bueno, lo que desaparece, bueno, pues ya no está. Y, bueno, nos apelaba, ¿no?, Copito, a través, ya digo, tanto de Montaigne, Epicuro, etcétera, que intentemos acordarnos de nuestra existencia antes del nacimiento. Ellos dirían, ¿veis?, a que no hay nada. Bueno, pues ahí es donde vamos a volver. No es tan malo, ¿no? Ahí también hay una ausencia de dolor, ¿no?, por expresarlo de alguna manera. Por otro lado, diría Epicuro, bueno, si lo que vamos a experimentar es la nada, la ausencia de sensaciones, bueno, pues eso no es nada para nosotros, no es importante ya para nosotros. Por lo tanto, no os preocupéis de esas historias, ¿no? Os diría Epicuro. Y Montaigne, de una forma también muy poética, bueno, pues decía, cuando la muerte venga, yo ya no voy a estar. Por lo tanto, ¿por qué temerla, no? Esto también fue recogido por el poeta Lucrecio, que apelaba, ¿no?, a esa aspiración de vivir sin miedo. Y en unos de sus versos, de la naturaleza de las cosas, decía: con toda violencia extirparemos de raíz aquel miedo del cual en su origen la humana vida turba. Ya veis, ¿no? En definitiva, esta gente apelaba a vivir sin miedo, a que no tuviéramos miedo, y bueno, ofrecía herramientas éticas y de filosofía en general para conseguirlo. Si hay alguna cuestión que nos puede servir individualmente, yo desde luego, bueno, pues algunas de estas doctrinas sí que me sirven. Es verdad que cada uno tenemos que encontrar nuestras propias respuestas, pero yo creo que, en definitiva, bueno, las reflexiones de estos autores, bueno, también demuestran, en este sentido, yo creo que demuestran el carácter eminentemente de la filosofía, el ayudarnos, bueno, pues lo que me parece interesante de este autor, lo que me parece interesante de aquel otro, lo que me puede servir del de más allá para vivir sin miedo, para vivir felices. No sé qué elemento puede ser más práctico que eso, ¿no? Bueno, en cualquier caso, vamos a pasar al estoicismo, porque no quiero que tengáis que aguantar con estoicismo este programa porque se os haga muy pesado. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de Zenón. Zenón, que bueno, es una persona nacida en Kitium, que era una ciudad de Chipre. Y bueno, en el aspecto metafísico, yo creo que en gran medida es posiblemente de los que más nos pueda chocar actualmente. Y por ejemplo, ya os lo digo, no en mi caso es algo que acepte, ¿no? Esta gente pues podía decir: no te preocupes, cuando morimos ya no hay nada. Bueno, pues yo, por ejemplo, en ese sentido soy más escéptico. Hay gente que califica esta opción de cobarde, ¿no? Claro. Tanto muchas veces por ateos como por creyentes, de claro, el agnóstico, ¿no? El que dice que no sabe, es que esa es la posición cómoda. Bueno, puede que sea la posición cómoda, pero es que yo de verdad no sé lo que pasa con nuestra conciencia y nuestras movidas cuando nos vamos de este ciclo de existencia por... si valga la definición, que a lo mejor ni siquiera es una definición adecuada, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Zenón, por ejemplo, lo que decía, esto también me hace gracia en su metafísica, porque me recuerda a alguna obra cultural actual, no voy a decir cuál para no hacer spoilers, hay unas cuantas también en ese aspecto, sobre todo las que se meten en viajes en el tiempo, que decía que, bueno, la existencia es un ciclo eterno. O sea, esto, aquí las cosas, bueno, pues se vuelven a repetir, todo forma parte de la naturaleza. En esto estoy más de acuerdo con Zenón. En lo que ocurre con esa naturaleza, bueno, puede que sí, yo no soy quien para enmendarle la plana a Zenón, pero yo no puedo estar tan seguro como él que, bueno, pues esto sea un ciclo constante que se repite ad eternum. Pero sí que también me parece muy, muy interesante esta concepción global, ¿no?, de un solo sistema al cual, precisamente, Zenón, y yo creo que en un concepto, pues esta gente no está tan anticuada, ¿no?, como a veces se nos quiere decir, ¿no? Filosofía, ¿para qué sirve esta gente? Por un montón de señores antiguos que no se ponían de acuerdo en nada. Bueno, pues este sistema, Zenón, y yo creo que es algo muy pertinente para la actualidad, lo llamaba naturaleza. Y nosotros vamos a ser verdaderamente felices cuando estemos en armonía con la naturaleza, ¿no? Cuando encontremos un equilibrio con ella. La virtud, entonces, para Zenón, bueno, vendría a ser, bueno, pues esa forma de actuar de forma que no estuviéramos o no nos encontráramos ajenos a esa naturaleza. Esto también es muy interesante, incluso en filósofos actuales como Zygmunt Bauman, incluso Zizek y demás, bueno, cómo nuestro sistema nos lleva a desequilibrarnos, ¿no? Por expresarlo de alguna manera, a perder ese valor, esa apreciación por las cosas sencillas que además no entran en conflicto, bueno, pues con la ecología, con la vida que nos rodea, todo este tipo de cosas, pero sin embargo constantemente se nos está incitando a consumir, a producir, todo este tipo de cosas que, bueno, Zenón yo creo que vendría a decir, claro, ahí estamos rompiendo el equilibrio con la naturaleza, el equilibrio con nosotros mismos y con la naturaleza. Por lo tanto, estaríamos, según, bueno, pues estas escuelas filosóficas, perdiendo la virtud, que no sería un mandato divino, sino sería aquello que nos lleva a la felicidad. Y como, claro, no seríamos felices por perder este equilibrio, bueno, pues estaríamos recibiendo dolor y por lo tanto estamos alejados de esa virtud que supone el placer, es decir, el vivir felices. Posteriormente, efectivamente, va a haber una unión de este término con la providencia y con el destino. Pero el concepto de virtud como lo que nos lleva a la felicidad, la verdad es que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Bueno, pues Zenón llevó, bueno, pues a cabo estas reflexiones de las cuales bebieron en gran medida, bueno, pues autores también muy interesantes como Séneca, bueno, que como filósofo bastante interesante, pero su vida, bueno, tenía también ahí sus más y sus menos, decía que le gustaba demasiado prestar dinero, o sea que en ese sentido también lo vamos a obviar un poquito, pero también una figura muy interesante era la del emperador Marco Aurelio, ¿no? Que, bueno, pues en gran medida se hizo muy popular a través de la película Gladiator, el gladiador, en la cual, bueno, pues ahí el emeritense Máximo Décimo Meridio, bueno, pues venía un poco a ser el heredero político de Marco Aurelio, que se nos contaba en esa película, quería volver a reinstaurar la República en Roma. Bueno, esa película, evidentemente, esto yo me acuerdo cuando estudiaba la carrera de filosofía en la universidad, que ante este tipo de películas siempre había dos escuelas de pensamiento que decían, pero bueno, qué barbaridad, esto está lleno de inexactitudes históricas, todo este tipo de cosas, y había otra gente que decía, bueno, pero sirve para llevar un interés, ¿no?, a la gente con respecto a la historia. Luego ya la gente que se vea interesada se preocupará por leer, bueno, pues datos más acertados, este tipo de cosas, pero el entretenimiento como puerta de entrada no está nada mal. Bueno, y yo casi diría como puerta de salida, ¿no? Si encima puedes aprender entreteniéndote, pues absolutamente maravilloso. Pero en cualquier caso, aunque, bueno, pues mucho de lo que se cuenta evidentemente en esa película no es acertado históricamente, sí que es verdad que Marco Aurelio era una persona extraordinariamente preocupada por la felicidad de la gente que le rodeaba. Esto me parece muy interesante, ¿no? Como, bueno, pues vamos a acabar este programa hermanando a alguien que vivía en una tinaja, ¿no?, y a un emperador, ¿no?, que en definitiva esa búsqueda de la amistad, de la felicidad, puede estar en todos, ¿no? Y eso nos debería de hacer pensar que debemos, yo creo, en mi opinión, lograr una sociedad en la cual todos podamos estar seguros y felices, por lo menos con unos mínimos, ¿no? Nazcamos en donde nazcamos, en la clase que sea, evidentemente, muy posiblemente, la sociedad necesitará transformaciones también de tipo económico para lograr algún día esta aspiración. Pero me gusta mucho esto, ¿no? Me gusta mucho que efectivamente somos hermanos. Pues tanto los que están arriba como los que están abajo, como los que están a los lados, ¿no? Y esto en gran medida lo dejaba reflejado Marco Aurelio en sus meditaciones, en sus soliloquios, ¿no? Como él, bueno, pues parecía que, o parece que queda reflejado en esa obra. Y esto no es nada habitual, esto ciertamente no es nada habitual para alguien de su poder, que veía esa responsabilidad política como algo poco atractivo, ¿no? Donde la mayoría ven una oportunidad, es decir, bueno, pues soy el tipo más poderoso del mundo, puedo hacer lo que me dé absolutamente la gana. Marco Aurelio, precisamente, por esa concepción de dar importancia a la felicidad y considerarse un igual a todo el mundo, lo veía una carga de gran responsabilidad. Decía, bueno, pero bueno, ¿qué hago, no?, para llegar la felicidad a todo el mundo. Yo, la verdad es que esto también me parece muy emotivo, el dolor emocional que seguramente en muchas ocasiones tendría este hombre de, siendo la persona más poderosa o una de las más poderosas sobre la faz de la Tierra, no ser capaz, ni siquiera así, de llevar la felicidad a todo el mundo, ¿no? Evidentemente esto no suele ser habitual, menos en esa época, ¿no? Como una concepción política. Bueno, y por desgracia tampoco es muy habitual en la actualidad. Pero en cualquier caso me parece realmente interesante, ¿no? Y él dijo, y esto también es muy interesante por cómo luego el cristianismo, y esto Bertrand Russell también lo ha comentado de alguna forma un tanto socarrona, ¿no? Como el cristianismo ha bebido del paganismo de un emperador romano, que lo ha tomado en gran medida, bueno, el credo cristiano, ¿no? Cuando, bueno, pues Marco Antonio, por ejemplo, escribía: Zeus no pudo hacer libre al cuerpo, pero nos dio una porción de divinidad. Somos todos hermanos. No deberíamos decir soy ateniense o soy romano, sino soy un ciudadano del universo. Esto me parece absolutamente maravilloso. Y precisamente dice que debemos amar a nuestros enemigos. Esto, como estáis viendo, no ha sido una cuestión exclusiva de religiones como las cristianas, sino que a través de la ética filosófica y muy posiblemente, como estamos también viendo, las religiones toman precisamente de la ética filosófica estas concepciones. Bueno, pues desde estas concepciones también se puede llegar al respeto hacia los demás, ¿no? De hecho, bueno, pues bueno, hay muchos autores que consideran que en gran medida la ciudad de Dios de San Agustín se basa en los soliloquios de Marco Aurelio, lo cual no deja de ser también bastante gracioso. Pero bueno, algún otro fragmento que me parece emocionante. Mi ciudad y país, en tanto me llamo Antonino, es Roma, pero en cuanto persona es el mundo. Bueno, este hombre, ya digo que me imagino que en muchos momentos de su vida le dolería, ¿no?, esa impotencia del emperador, de no poder llevar esa felicidad, pero bueno, intentó en la medida de sus posibilidades también hacer lo posible, legisló, por ejemplo, a favor de mujeres y esclavos. Y una de las cosas que nos dijo, y esto es también una reflexión, que a través de estas escuelas filosóficas que os he comentado, dejado escrito por él, y a través de otros autores que, bueno, nos han llegado y yo creo que nos sirven para aprender muchas cosas, como el propio Montaigne, que os comentaba antes, bueno, pues Marco Aurelio decía, por ejemplo, recuerda que cada uno vive exclusivamente el presente, el instante fugaz. Lo restante o se ha vivido o es incierto. Amigos y amigas, sed felices y no hagáis daño a nadie. Chao, chao.
Bom, bom, calito. Bom, bom, calito.